continuación.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística, con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invítala.
Los aspirantes a gobernar un país asumen múltiples compromisos, independientemente de sus posturas ideológicas. Los principales compromisos de esos dirigentes políticos siempre serán con sectores empresariales que financian campañas electorales y sostienen candidaturas, pero jamás se deben lacerar los intereses nacionales y menos en área tan sensible como el sistema eléctrico. La historia dominicana de las últimas décadas es la de los apagones, del sufrimiento de la población ante las deficiencias del servicio energético. Y cada gobierno tiene sus justificaciones, desde las chichiguas hasta absurdos disparates. Mantener dirigiendo el sector eléctrico a un empresario con intereses particulares, constituido en juez y parte, es inadmisible y altamente riesgoso en el plano político. El partido de gobierno se podría estar jugando la faja. El electorado dominicano no conoce de lealtades y pasa facturas. Solo es buscar el histórico electoral reciente. Es mi criterio.
Este programa es clasificación A para toda la familia.
¿Qué tal, señores? Saludos. Soy Edith Febles y me siento muy contenta y muy honrada de poder acompañarles en esta semana. Gracias a la gente que está en sintonía a partir de esta hora y que ve este programa a través de Teleradio América y, por supuesto, los que están a través de Televisión Dominicana. Muchísimas gracias. Hoy tengo un contenido con muchas cosas. Estaba lista para tener diversos temas. Hay uno que tengo que prestar atención obligado a esta hora de la mañana, porque hace un momento comenzó a circular una acusación de la cual estábamos muy pendientes, que es la acusación que tiene que ver con el caso Jet Set. Como saben, Antonio y Maribel Espaillat han sido ya formalmente imputados, han fijado una sala de audiencia para conocer del proceso. Ellos, ambos propietarios del Jet Set, pues están siendo imputados por el Ministerio Público. Y hemos entrado directamente a la acusación que ha sido formulada por el Ministerio Público, así que le hago un resumen de inmediato de esa acusación, de los términos en lo que está formulada. Es un documento de 156 páginas que vamos a ver en pantalla, porque básicamente está estableciendo que una situación de negligencia propició la muerte de 236 personas y dejó aproximadamente 100 heridos. La acusación es contra los señores Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat. Hace apenas un minutito recibía la acusación, o sea, he destinado los últimos minutos a observar una parte de ese documento de 156 páginas. La Fiscalía sostiene que el colapso fue consecuencia directa de una prolongada y consciente, dice, conducta de negligencia, de imprudencia e inobservancia de los reglamentos que tuvieron esta persona con respecto al Jet Set. Lo está acusando a ambos como gerente y parte de la administración del club de homicidio involuntario. Hay una serie de elementos que está señalando el Ministerio Público como modificaciones estructurales no autorizadas. Dice que se realizaron alteraciones críticas a la edificación a lo largo de los años, destacando la eliminación de una columna estructural durante la remodelación que se hizo en el año 2015, sin realizar los análisis técnicos necesarios ni solicitar los permisos correspondientes. También establece que hay una sobrecarga progresiva del techo, que la estructura fue sometida a un aumento constante y desmedido de peso, derivado de la instalación de múltiples equipos de aire acondicionado, tinacos de agua, capas de impermeabilizantes y otros elementos que superaron la capacidad de carga en más de un 25%. Una desatención a las advertencias, dice, claras. La administración fue notificada de forma explícita y reiterada sobre el grave deterioro del techo y el peligro inminente del colapso, y que horas antes de la tragedia los empleados advirtieron directamente al señor Antonio Espaillat López a través de mensajes de WhatsApp que lo pone dentro de la acusación, que pedazos del techo estaban cayendo sobre los plafones y que la situación era peligrosa. Y que a pesar de estas advertencias, los acusados decidieron no suspender el evento. La Fiscalía está presentando un conjunto de pruebas periciales, también documentales, algunos testimonios, y lo están fundamentando en que los acusados tenían pleno conocimiento de los riesgos y que en lugar de buscar una solución técnica adecuada, optaron por reparar superficialmente y de forma informal, priorizando la continuidad de las operaciones, priorizando las fiestas sobre la seguridad de los clientes y empleados. Es la acusación, es lo que llega el Ministerio Público a concluir. El Jet Set, que recuerda un poco la historia y dedica varias páginas, fue fundado en 1973 por Ana Grecia López y que operó inicialmente como un negocio familiar que luego pasaría al control de don Antonio Espaillat a través de la Razón Social Inversiones EIL, y que la estructura figura Antonio Espaillat, figura la señora Ana Grecia López como gerentes y personas autorizadas a firmar, mientras que Maribel Espaillat, que figura como imputada, fungía como secretaria del Consejo de Administración. Este club, que estaba ubicado en la Avenida Independencia, gozaba de gran prestigio, algo que también hace referencia a la acusación, pero sin embargo no tuvo exento de controversias. Enfrentó múltiples denuncias por contaminación sónica por parte de vecinos, cosa que también queda recogida y que motivaron la intervención de la Procuraduría Especializada para Defensa del Medio Ambiente. La advertencia temprana llegaría, según la acusación, en el año 2011 al 2014. En el año 2011, Antonio Espaillat López contactó al arquitecto Antonio II Inver Pellerano con la idea de realizar una remodelación. Dice que ese proyecto requería un análisis estructural, para lo cual se contactó al ingeniero José Manuel Hernández Coste, y que en julio del 2014 el ingeniero Hernández Coste inspeccionó la edificación y determinó que para realizar el trabajo se necesitaban 3 columnas y 2 zapatas que ya no estaban. Ante la complejidad del asunto, el propio Antonio Espaillat López había desestimado la idea de la remodelación, argumentando que el servicio iba a ser difícil y que no era factible. El trabajo de análisis estructural iniciado por Hernández Costes, que ya había detectado fallas, no se concretó por falta de interés de los acusados, dice la investigación. Esa fue la primera parte concerniente a esos años, que llega hasta el 2015, y luego dice que del 2015 se presenta una situación crítica por falta de permisos. Dice que es en ese año cuando se llevan a cabo importantes remodelaciones que incluyeron la instalación de un nuevo escenario, una pista de baile, áreas de bar y una zona VIP en el segundo nivel, que estas obras implicaron modificaciones estructurales significativas, que de manera crítica el ingeniero Rafael Antonio Mejía Mejía, contratado para los trabajos, declaró que se le solicitó quitar una columna de la estructura. No sé cómo un ingeniero quita porque se le solicite. Eso es como los médicos que hacen cirugía estética, ¿no? Que me dijeron que hiciera. Yo eso no lo entiendo nunca. Pero bueno, eso es declaración. Estas modificaciones se realizaron con total imprudencia, dice el Ministerio Público, y en violación de la norma vigente. Se realizaron sin planos vigentes, sin planos ni licencia. La discoteca no contaba con planos y los acusados no solicitaron ninguna licencia de construcción o permiso de remodelación. Violaron el reglamento R021, se ignoró el reglamento para el trámite de planos que exige una licencia de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones para construir, reconstruir o alterar cualquier edificio. No hay registros ni en el Ministerio de la Vivienda ni en la Dirección de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional de ninguna solicitud de permiso de remodelación por parte de los ejecutivos del JetSet para proceder a esa remodelación. Una sobrecarga progresiva y hasta incluso un resumen de lo que se pudo determinar estaba ahí. Vamos a ver, señor director, la imagen de esa acusación porque quisiera fijar en los elementos. Por ejemplo, podríamos entrar directamente, por favor, en esa acusación y nos vamos a ir a la página número 54, donde están planteadas la mayor parte de los elementos. Ahí dice que en agosto del año 2024 ya se visualizaba un deterioro en los plafones internos del JetSet, mientras que en la parte del techo se realizaron la instalación de una lona asfáltica. El Ministerio Público lo pone con fotografías y luego pone estas fotos. Dice que esas fotografías, esas tres que ustedes están mirando en pantalla, son un poquito exacto. Si puede ampliarla un poco, señor director, dice que son de septiembre del 2024, cuando se realizaron los trabajos de nivelación de los aires y demás maquinarias que contenía el techo del JetSet por el cúmulo de agua que tenía debajo. Posteriormente aplicaron cementos y zabaletas, de igual forma instalaron un nuevo aire. Nos vamos a la siguiente imagen y ahí tienen los trabajos que quedaron documentados para el Ministerio Público en las fotografías que lograron establecer de todos los trabajos que fueron realizados de manera informal por personas no capacitadas para ello en el techo de la discoteca JetSet que ya venía desde el año 2024. Ahí están viendo cómo ellos fueron complementando con imágenes. Seguimos a la siguiente página y también es otro juego de imágenes, incluyendo la del aire. Miren ustedes a su derecha de las pantallas cómo iban quedando esos trabajos, unos trabajos un poco chapuceros, según lo que se puede concluir de esta acusación por parte del Ministerio Público. La siguiente imagen implica la llevada de aires de esos dispositivos que agregaron peso a la estructura. Se realizaron reparaciones a los plafones en la parte interna también y en la parte externa se instaló la lona asfáltica en la parte superior del techo. Nos vamos a la parte siguiente y ahí están los trabajos que se realizaron de manera interna y que el Ministerio Público está documentando con esas fotografías que ustedes ven en pantalla, como también la parte exterior con la lona asfáltica, que según las declaraciones que dio el propio propietario de esta discoteca, la realizaron personal que auxiliaba y que ayudaba. Él decía que esa lona asfáltica era algo sencillo, la forma de colocarse, algo que el Ministerio Público concluye que no es así. Seguimos en la página siguiente y son más imágenes, algunas incluso podrían parecer, bueno, en esta parte está la lona asfáltica, la manera en que se fue colocando y se fue agregando un peso que el Ministerio Público luego cuantifica y dice que es incorrecto. Esto fue sometido a varios estudios de técnicos. Aquí tenemos otras imágenes de las remodelaciones del 2024, trabajo de cambios de plafones internos y colocación de lona. Ahí miren ustedes con los sacos y con todo, son pruebas que el Ministerio Público logró obtener con las entrevistas que hizo, porque algunos de los empleados del JetSet pasaron a ser testigos en este procedimiento. En la siguiente imagen es de marzo del año 2025, cuando de nuevo hay trabajos en los aires acondicionados, ahí se pica y se rellena con cemento dentro y fuera de las casetas del techo, ahí está mirando el cemento y la forma en la que se operó. La siguiente imagen también va destinada a esto, son muchas las imágenes que están acompañando esta acusación del Ministerio Público, ahí tienen ustedes al final la imagen de la gráfica que muestra el anuncio de esa fiesta con Ruby Pérez, quien lamentablemente perdía la vida en esa discoteca. En el centro, una imagen clara de esos trabajos increíbles que se realizaron en el techo de la discoteca. En fecha 7 de abril de 2025, a pocas horas de desplomarse el techo, se apreciaban las condiciones de los plafones internos muy deteriorados ese día. Cambiaron varios por rompimiento y humedad. Vamos al siguiente para que vean las imágenes de ese día y de los plafones cambiados, algo que nos decía el mismo señor Espaillat en la entrevista que en exclusiva nos concedía y que debo decir, está citada en la acusación porque hay una transcripción de la entrevista que en exclusiva ha sido la única que ha concedido donde hacía referencia a que en ese mismo día se habían cambiado plafones, una imagen y un dato que el Ministerio Público está utilizando ahora en la acusación que presenta. Más adelante se puede ver al personal trabajando y que son imágenes disponibles, dicen, de un informe pericial al celular que fue entregado por Manuel Jiménez Mateo, uno de los trabajadores, le permitió documentar los trabajos de ese mismo día. O sea, poco antes estaban trabajando los plafones, ese empleado lo documentó y le ofreció al Ministerio Público su celular que fue obtenido mediante un informe pericial. Seguimos hacia adelante porque vamos a encontrar el punto que le llaman el 34, donde dice que el techo de la discoteca estaba dando señales claras de un deterioro. El Ministerio Público ahí lo plantea, dice que esto era progresivo y que el señor Antonio Espaillat y Maribel Espaillat tenían conocimiento de esa situación, sin embargo no hicieron nada, dice, no siendo estas cuestiones relacionadas exclusivamente al agua que filtraba, sino también a escombros del techo que impactaban directamente al falso techo de plafón, lo cual fue registrado por distintas vías y notificado a los procesados. Si ven ahí lo que ponen un círculo verde, parece ser el impacto de un golpe, dicen que eso es algo que cayó, que no solo era el agua que entraba, sino que del techo estaban pasando algunos escombros. Esa imagen, según lo que dice el Ministerio Público en su acusación formal ya, presentada a un tribunal que ya tiene incluso apoderamiento de un juez para conocer el caso, se encontraba en el teléfono celular del señor Manuel Jiménez Mateo. Luego detalla que en fecha 24 de marzo del 2025, la señora Maribel Espaillat, a través de la aplicación de WhatsApp, desde el número telefónico, le envió al señor Mateo las fotos de los plafones que cayeron, instruyéndoles que los demás plafones debían ser chequeados y reforzados, ya que había muchos que estaban flojos, manifestando su temor de que eso afectara a alguien presente en el lugar. Siga adelante, señor director, y cierre un poquitito para que pueda captar la conversación completa. Dice que muestra el conocimiento de que ella podía provocar alguna lesión, porque dice que ella le dijo que eso podría afectar a alguien presente en el lugar. En fecha 28 de marzo del 2025, la señora Espaillat, desde el mismo número de teléfono, se comunica de nuevo con Manuel Jiménez Mateo a su referido número de teléfono y le dice que el agua continuaba cayendo después de una lluvia y le hacía referencia sobre la caída de un plafón, mostrando esto que era una situación reiterada y de conocimiento de las personas que tenían el control del jet set. En fecha 5 de abril, pocos días antes de la tragedia, 3 días, se produjo otra situación que mostraba que el techo de la discoteca Jet Set no estaba en buenas condiciones. En esta ocasión cayeron escombros del techo y fue captada en videos por la joven Carolina de Rosario de la Cruz, quien acudió al centro de diversiones en compañía de un grupo de amigos, siendo la respuesta del personal del local mover a estos clientes del área afectada y limpiar estos elementos caídos. Ahí tienen ustedes la fotografía de las imágenes con pedazos de esos escombros. Y dice el Ministerio Público que esa imagen es del día 5 de abril del año 2025 y que está disponible en un DVD que fue entregado voluntariamente por la testigo, la clienta Carolina del Rosario de la Cruz. En la misma fecha, dice, Gregorio Adames Arias, conocido como Gregory, empleado de la discoteca, procedió a recoger los escombros caídos del techo y a subir con una escalera en el interior de la discoteca para remover otros plafones que se estaban cayendo, siendo esto reportado al acusado Espaillat y la señora Maribel. En la mañana del 7 de abril, el joven Gregorio Adames Arias se presentó a las instalaciones del Jet Set a realizar la organización de las sillas y mesas, percatándose de que seguía sin resolverse la situación de los plafones que se habían caído el día 5 de abril del 2025, lo cual reportó al acusado Antonio Espaillat, además de que notó que estos materiales de falso techo estaban siendo derribados por pedazos del techo. Ante esta situación se presentó Manuel Jiménez Mateo, era el encargado de esas reparaciones en otra de las empresas del señor Espaillat, y acudía allí, dice, con su equipo de trabajo, entre los que estaba José Luis García Jiménez, quienes procedieron a sustituir los plafones, notando que estos no estaban húmedos, sino rotos, ya que en esa zona del falso techo no caía agua, lo cual era una muestra de que el techo se estaba desprendiendo. Es la conclusión de un caso que el Ministerio Público establece se hizo de una profunda negligencia. Ahí sigue contando cómo fue todo hasta llegar en la página siguiente a todas las conversaciones de WhatsApp, de los intercambios que se dieron, de las conversaciones, sigue el señor director, y nos vamos a la página siguiente hasta el 7 de abril, donde están recogidas esas conversaciones de que se estaba trabajando en la línea de la lona asfáltica, comunicando de los problemas, y el señor Espaillat le decía que estaba de acuerdo en el modo en que se estaba realizando una supervisión directa. Dice el Ministerio Público en el punto 46 que esta es una conducta totalmente imprudente y negligente por parte del acusado Antonio Espaillat López. A pesar de haber sido notificado de la situación que estaba sucediendo en la discoteca, no canceló la celebración del acostumbrado evento los lunes del Jet Set, que sería realizado en esta ocasión con el grupo del merenguero Rui Pérez, no considerando las consecuencias que podría tener que un escombro del techo impactara a los empleados, al público y a los miembros de la banda musical. Aquí nos encontramos, 11 de la noche, 40 minutos, del lunes 7 de abril del año 2025, uno de los plafones del falso techo de la discoteca impactó al señor Remberto José Durán Cabrera, quien acudió con su esposa, que finalmente falleció, le agregamos nosotros, y que contactó a la gerencia del hotel, del Jet Set, de la discoteca, para comunicar lo que ocurría. Ahí está hablando de esas horas, horas claves, horas previas a lo que finalmente ocurrió. Vamos a ver, señores, esa estructura el 8 de abril a las 12.44 a.m., al momento en el que se estaba realizando el concierto del cantante Rui Pérez y su orquesta tocaba la canción De Color de Rosas, se produjo el colapso. El techo de la edificación que albergaba las instalaciones del Jet Set, con la presencia del público, con los empleados del centro y con miembros del citado grupo merenguero. Esta estructura impactó directamente sobre cientos de personas que se encontraban en el lugar. Algunas pudieron huir del local al tiempo que otras fueron sacadas al ser auxiliadas por ciudadanos y autoridades que se encontraban cerca al momento del hecho. Las autoridades fueron notificadas de manera inmediata. Comienzan los operativos y aquí narra cómo fue ese proceso de operativo. Dice que la Procuraduría General de la República inició de inmediato las diligencias de investigación para determinar las causas de la caída del techo de la discoteca, procurando preservar los escombros para la realización del correspondiente peritaje y que se entregara la escena una vez terminadas las acciones de rescate. Ahí está todo lo que se pudo verificar. Seguimos y nos vamos a la página número 69, vamos a ver las imágenes de la columna que fue eliminada y que figura en un informe pericial posterior a la tragedia de esa columna que en el año 2015 fue quitada. Hay gráficas, hay imágenes, hay formas. En la página 73, por ejemplo, muestra la forma en la que se produjo ese colapso, cómo falló la columna. Vámonos a esa página, que hay una gráfica muy elocuente que ya la veíamos en la presentación, seguimos hacia adelante, en la presentación de las medidas de coerción. Es la página número 73 de 156. Ahí tienen ustedes, ese fue el informe que hicieron los peritos contratados para que hicieran la investigación. En la siguiente página también de los peritos están mostrando las capas de finos identificadas. Esta imagen fue del informe técnico pericial que fue entregado al Ministerio Público. Si usted le hace un acercamiento, señor director, vamos a ver que eso fue capa sobre capa. Y según el Ministerio Público, eso fue determinante para la caída del jet set. Están hablando de que conforme pasaban los años, el incremento no solo de las capas, sino también de los equipos que estaban arriba, fue determinante para lo que ocurrió. De hecho, hacen en la acusación una especie de gráfico donde van diciendo que en el 2011 eran 7 elementos observados en el techo, en el 2014 eran 9 elementos, en el 2015 12 elementos, en el 2016 14 objetos, en el 2017 hay una variación en la distribución, tamaño y tipo de equipos, en el 2022 17 instalaciones, incluyendo casetas técnicas que estaban en el techo del lugar. Lo que viene a continuación son los nombres, esa lista trágica de tantas familias afectadas, los fallecidos, los heridos, los que están presentando acusación. Esta es la acusación del Ministerio Público en el caso de Jet Set, al que hemos accedido hace apenas unos minutos, comienza a circular, por eso ustedes quizás no han visto hasta ahora esas informaciones que apenas comienzan a salir y que hoy quisimos presentar aquí. Están los certificados, las pruebas, los documentos, las pruebas que pudo compilar el Ministerio Público, los estudios que se realizaron en todo este amplísimo documento que ha sido presentado por el Ministerio Público como acusación en un documento de 156 páginas que ha sido presentado la semana pasada, finalmente aceptado con instalación ya de un juzgador para conocer de ese proceso, un proceso que duele mucho en el corazón del pueblo dominicano y que ha sido uno de los casos más notables de este año, sino el que más a nivel internacional, lamentablemente, por las implicaciones que tiene para este país. Si nos vamos, señor director, a la página 51, dando reversa, vamos a ver la compilación de esos datos que el Ministerio Público ofrece con imágenes satelitales, ahí tienen ustedes, de esos elementos a los cuales les hacía referencia, de cómo poco a poco se fue llenando el techo de elementos, que pasó de tener 7 elementos en el año 2011 a acumular más de 17 instalaciones en el año 2022-2025, incluidas casetas, tinacos de agua, ductos y unidades de climatización. La instalación de estos equipos fue coordinada en su mayoría por Manuel Jiménez Mateos, gerente de mantenimiento de Radio Cadena Comercial, otra empresa de España López. El propio Jiménez Mateo había advertido, dice el Ministerio Público, que la estructura no estaba preparada para soportar este techo. Este señor pasa a ser un testigo del Ministerio Público y ha ofrecido toda la documentación. Empleado de otra de las empresas que ofrecía su celular con las imágenes que había captado incluso el día antes. A partir del año 2024, el deterioro del techo se hizo notorio, las filtraciones fueron evidentes y las caídas de escombros se podía percibir, pero la administración, en lugar de contratar un personal especializado, optó por soluciones informales y peligrosas, con personas no capacitadas. Se instaló un falso techo para ocultar las filtraciones, dice el Ministerio Público, y se aplicaron lonas asfálticas, cementos y zabaletas sobre el techo para intentar contener el agua, lo que solo añadió más peso y no resolvió el problema. Luego hace toda esa crónica con los tiempos, finalmente les está acusando a ambos, al señor Antonio Espaillat y a la señora Maribel Espaillat de Vera, les acusa de homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias. Estos cargos, dicen, están fundamentados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano. La acusación sostiene que estos imputados actuaron con negligencia, imprudencia e inobservancia de las reglamentaciones al realizar modificaciones estructurales sin contar con licencias, no realizar análisis técnicos, incrementar la carga del techo sin una evaluación especializada y de manera crucial no suspender el evento a pesar de haber sido notificados del riesgo inminente, causando la muerte así de 236 personas y heridas a otras 100. Esto es lo que está diciendo el Ministerio Público, que para sostenerlo está presentando pruebas periciales, pruebas testimoniales, pruebas documentales, pruebas materiales. En las pruebas testimoniales se destacan la declaración de los ingenieros y arquitectos que advirtieron las fallas desde el año 2011. También los testimonios de los empleados, entre los dos más notables, el señor Manuel Jiménez Mateo, que era responsable de del mantenimiento y de los cambios que se hicieron, y Gregorio Adames Arias, sobre las reparaciones y las advertencias directas a los acusados. Testimonios que además cuentan con las conversaciones de WhatsApp. Ellos sobrevivieron, en el caso de Gregorio, que estaba ahí, y que hemos visto varias entrevistas de él. Esto es un resumen de esa acusación que hemos obtenido, pocas, digamos que hace aproximadamente unos 30 minutos antes de iniciar este programa, pero que hicimos rápidamente ese trabajo para que ustedes pudieran tener unos datos de lo que el Ministerio Público está presentando. Un caso que desde el primer momento los abogados han dicho que supone una prisión de no más de 2 años, que es la que toca en el caso de homicidio involuntario. Recordemos también que algunos de los que estaban inicialmente acusando a los propietarios del Jet Set han retirado la acusación. Sin embargo, hay una buena cantidad de personas que quedan ahí registradas como acusadores, y el Ministerio Público formaliza ya esta acusación, aunque tenía de plazo hasta el año próximo, conforme al dictado que se dio en el conocimiento de las medidas de coerción que dejaron en una libertad condicionada a ambos imputados. El Ministerio Público logró concluir una investigación mucho antes de la fecha límite que tenía. Esto sí, porque en sentido básico no está agregando una tesis adicional a la que inicialmente tenía, que esto fue un caso de extrema negligencia, de una falla estructural y de medidas que no fueron adecuadas, con un personal que no estaba preparado ni calificado para ello, teniendo básicamente 2 imputados. Eso no ha cambiado, son los mismos imputados. Los grandes ausentes en esta acusación son las entidades públicas, que verdaderamente, a menos que las personas que tengan los sitios, los centros de vocación pública vayan, ellos no van. No hubo nunca una verificación, nadie pasó por allí, se cambió una estructura y en todos estos años nadie se enteró. 236 muertos después, sabemos que ninguna entidad del Estado nunca revisó nada. Una tragedia que deja profundas lecciones. Voy a la pausa. Este es el caso Jet Set, como les decía. Yo tengo unas imágenes, señor director, de esos parientes que rendían testimonio de forma reciente. Fue cuando se cumplieron unos meses. Una periodista amiga de Situse me entregaba esas imágenes que fueron remitidas, son las imágenes de los fallecidos en esa especie de velatorio, esas miradas permanentes de las familias que acudían, esto que estaba honrando a las víctimas en un edificio que ha terminado completamente vacío y oscuro. Me pregunto si no harán nada, si no se edificará allí alguna estructura que honre la memoria de los fallecidos. Creo que es tiempo que también se mire eso. Algunas familias, lo decía al principio, las familias de vez en cuando pasan. Sería importante que se fuera pensando de forma colectiva cómo vamos a honrar la memoria de tanta gente que perdía su vida en ese lugar que ustedes ven. Las familias que venían de diferentes lugares del país. Estamos hablando de gente concreta, de gente específica, de gente que tiene mucho dolor por lo acontecido, de una tragedia que conforme a la investigación pudo evitarse. He ahí el centro de la acusación que se está formulando contra estas personas. Nos fuimos a la pausa y gracias a ustedes por estar con nosotros. Es apenas el comienzo, pero hemos agotado un tiempo el que merece este tema para que conozcamos cómo fue esa acusación que acaba de formular la semana pasada, pero cuyo documento hoy hemos obtenido a través de uno de los abogados que están trabajando en este caso, representando a víctimas del colapso. Regresamos enseguida.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Señores, gracias por continuar acá. Bueno, yo no estuve acá el pasado jueves, ni el viernes, que no me tocaba, pero el jueves, por circunstancias de trabajo, estaba de de moderadora de un encuentro de Conani, que le agradezco a la gente de Conani. Estaba un acto encabezado por la primera dama de la República, que dirige el Gabinete de la Niñez, hablando de diferentes temas. Ya tendré ocasión de mostrarles eso. Y entonces había sido en la víspera que el señor Monseñor Francisco Soria Costa emitió una carta. De esa carta he hablado, y de hecho es uno de los documentos más vistos del programa El Día de la semana pasada, programa El Día de Telesistema. Pero hay unos elementos adicionales, y en las últimas horas he tenido algunas conversaciones que yo quisiera rescatar. El obispo o el arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo, como saben, hace poco se anunció que llegaba un arzobispo coadjutor, es decir, un arzobispo que convive junto, o sea, alguien que va a ayudar. Y de ese modo fue que la iglesia lo presentó. De hecho, cuando vemos el acto donde Monseñor Morel Di Plano, el obispo de La Vega, que pasa a ser arzobispo coadjutor de Santo Domingo, asume un acto muy formal, lleno de mucha simbología, está disponible en la página de la Catedral Primada de América, que sube todo, pues los actos litúrgicos que tiene. Pues ahí vamos a ver que hay muchas conversaciones donde se plantea básicamente que es una cosa de común acuerdo. El obispo dice que agradece esa ayuda, que él había pedido. Monseñor dice, vengo a ayudar. O sea, ese fue un poco el lenguaje, de modo que con posterioridad a eso se conoció una carta, y esa carta como que prendió las alertas. ¿Qué pasa con el arzobispado de Santo Domingo? A raíz de eso, pues, de que él dice que se les había acusado de ciertas cosas y que esas acusaciones la llevaron al Vaticano, pues pude recordar una presentación sobre ese tema que tuvo Monseñor Osoria para obispos, sacerdotes, parientes y gente que fue al novenario de su hermano, que era ingeniero, un ingeniero que además era funcionario público en ese momento, trabajaba en el Ministerio de Interior y Policía, y que, según él dice, lo había acompañado realizando obras y ahorrando dinero al Estado Dominicano. Y para comprender un poco esa todo lo que ocurrió en torno a él, yo quisiera recuperar un poquito de lo que dijo en ese momento, señor director. Tenemos ese video, es un video de archivo que data de diciembre del año 2022.
Algunas personas, no sé de dónde, ni me interesa saber, han dudado de eso y han pensado o han expresado, más que expresión, han acusado de que Nino se hizo rico al lado del arzobispo. Tengo esa acusación. Y esa acusación llegó lejos. Esa acusación llegó hasta el Vaticano, de que Nino, el arquitecto Nino, se ha hecho rico por mí.
Ese video donde él da una declaración que es mucho más amplia, de hecho él destinó, yo diría que casi 7 minutos a hablar de ese tema, ante un público que estaba un tanto sorprendido. Eso fue en el 2022, el obispo le pone en su voz algo que para entonces era rumor. Había un rumor en este sentido, pero al él defenderse y darle como aquiescencia, una sola nota pequeñita en el periódico Listín Diario, que no ocupó portada, haciendo referencia a esas declaraciones del arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo. Para entonces también, estamos hablando del año 2022, el periodista Cristian Jiménez escribe una columna y dice que no solo se limita a lo del hermano, sino que también señalaba que el obispo había pedido empleos para parientes suyos en algunas dependencias públicas, y cita a la Fuerza Aérea Dominicana y varias empresas e instituciones públicas, que había un conflicto por ese tipo de temas y de liderazgo dentro de la iglesia. Eso no pasó a más hasta ahora que se conoce la digamos que no la sustitución, porque Roma no lo había presentado como una sustitución, sino como una ayuda. Quien lo presenta como una sustitución es el mismo obispo que escribe la carta, la famosa carta que nosotros tenemos y que queremos fijarnos en algunos de los detalles para poder comprender lo que pasa. En esa carta, esa carta fue hecha por el arzobispo y enviada a varios de sus amigos, si la ampliamos un poquito, porque él le pone una carta encabezada por una carta oficial, firmada en la siguiente por él, o sea, con todas las rúbricas. Si hubiese sido un escrito sin encabezado y sin firma, la gente hubiese dudado de que le escribió él, pero él le dio constancia a la carta. Y entonces dice que está dirigida a sus hermanos y amigas, aquí hay amigos a quienes quiere y que lo quieren a él sinceramente. Parece que uno no lo quería tanto porque alguien lo filtró la carta. Inicialmente esta carta, tengo entendido, y pueden venir conmigo ahora, la había entregado a prácticamente todos los obispos menos a uno. Uno de los obispos con lo que Monseñor parece tener especial problema, él entregó las cartas a todos los obispos, pero no pasó de ahí. Pero posteriormente, el mismo día en el que se estaba produciendo el acto para recibir al nuevo arzobispo coadjutor, entregó esa carta a algunas personas más, incluyendo feligreses, y eso fue cuestión de segundos para que llegara a los medios de comunicación. Una carta que algunos me preguntaban si este tipo de temas es de interés. Claro que sí, en todas partes del mundo ustedes lo ven por las implicaciones que tiene, pues supuesta, por supuesto, y además quien dio el elemento básico fue el mismo arzobispo. Yo creo que él no lo pensó, pero en ese momento el acto para mí más relevante de esa carta que él la publica es que él mismo le pone un sello a su salida. La iglesia lo había como protegido porque no había dicho de qué se trataba, y él dice que es por mala administración, pero no explica en qué consiste esa mala administración. No obstante, él está manifestando en esa carta que él sintió una gran sorpresa porque él había pedido esa ayuda, y dice que fue una sorpresa que el arzobispo coadjutor nombrado tenía unas facultades especiales exclusivas para el ámbito de la administración del patrimonio diocesano, para cuestiones económicas, financieras, así como para la gestión del clero y del personal eclesiástico. En consecuencia, su título ya es como que decorativo. Dice, se queda con la titularidad, se le suspende de la potestad de gobierno en los ámbitos mencionados a partir del día de la toma de posesión canónica del cargo por parte del nuevo arzobispo. Hay que decir que él lo está nombrando, entre comillas, eso no hay que irse a confirmar. Él mismo está suministrando y dice que son las letras apostólicas. ¿Cómo funciona? Es que había una comunicación pública que se leyó que no implicaba eso, pero tanto al que estaba como al que entra le mandan unas letras únicas a ellos de lo que eso significa. Y le dan a veces, cuando hay un arzobispo coadjutor, le dan algunas funciones especiales. Solo puede determinar Roma, pero en este caso eran todas las funciones. O sea que el obispo pasa a ser alguien como decorativo que no tiene funciones. Y él es que él pone eso por mala administración. Hoy, si ponemos el nombre de Monseñor Osorio Acosta, vamos a encontrar que en periódicos internacionales dicen que el arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo fue relevado por mala administración. Él suministró ese dato. Yo creo que a veces las personas que están en esos cargos no piensan en consultar a otra gente, en mirar, porque esa es una marca, ya eso no hay quien se la quite. Pero además no explica cuál es la mala administración. Desde mi punto de vista, perdía más que ganaba, pero él quiso como que dejar eso de manera clara ante esta gente. Hay algo que dice, y está en la segunda página que yo quisiera ver con ustedes, que es la parte donde el arzobispo dice que recordaba las palabras del prefecto del dicasterio para los obispos. Ustedes ven ahí en el penúltimo párrafo, el cardenal Marc Ouellet, en una visita de cortesía, que le habló de unas acusaciones contra él y que al terminar le dijo, usted tiene muchos enemigos, y dice él, han vencido los enemigos. Vamos, señor director, a la siguiente fotografía que les compartía, que es la de ese arzobispo que era el responsable de todos los obispos para América Latina. Era el obispo responsable de esa estructura que, como bien dice Osorio, era el prefecto del dicasterio para los obispos. Ese es un cardenal canadiense. Él renunció a su cargo, este cardenal, renunció a su cargo y salió, pero él se encargó Bueno, renunció porque tenía 75 años. Cuando él cumple 75 años, dice, yo me voy, y le aceptan la renuncia cuando decide irse. Por su edad, yo veía, por ejemplo, una publicación del 30 de enero del 2023, o sea, con posterioridad al documento que nosotros estábamos leyendo ahorita, al 30 de enero del 2023, donde dice que este hombre renuncia, pero en unas circunstancias de acusaciones. Una joven le había acusado a este cardenal canadiense de una agresión. Y entonces él se defendió y dijo, voy a demostrar mi inocencia. Posteriormente llegaron otras acusaciones, o sea que enfrentó su propia situación. Y cuando renuncia, cuando se presentan estos casos, a veces hay gente que cumple los 75 años y lo dejan. El cardenal López Rodríguez duró 6 años más, pero a este señor se lo aceptaron enseguida una vez él renunció. Él era el que había hablado con Monseñor Osoria, y el Monseñor Osoria lo revela. Me imagino que ese señor no quisiera que revelaran su nombre. Ahora, ¿qué pasa? Ese dicasterio, ese órgano dentro de la iglesia que se encarga de los obispos, cuando él renuncia, ¿quién está en el poder? En el 23 está el Papa Francisco. El Papa Francisco dice, mire, este señor lo están acusando, pero hasta ahora, lo dijo públicamente, no hay pruebas, no hay pruebas de que en la acusación que están formulando contra él se tenga una determinación de que ha fallado en algo. Y el Papa Francisco, que era el que estaba al mando de la iglesia, decide nombrar a otra persona para que ocupe el cargo de este señor. ¿A quién nombra? O sea, ya está en la investigación en marcha de lo que pasaba con Santo Domingo. Y nombra, en lugar de él, en el 23, a Monseñor Robert Francis Prevost, que lo lleva desde Perú a ocupar ese cargo. Vamos a verlo. ¿Saben quién es? Quien resultó ser el nuevo Papa. Es decir, que el nuevo Papa, cuando llega a Papa, ya conocía de las acusaciones contra Monseñor Osoria en Santo Domingo, porque él es quien entra a sustituir al anterior. Este señor estaba en ese cargo, estaba encargado de ese departamento, ahí habían unas quejas, habían una denuncia y había una investigación. Él evidentemente no le había creído y dice que le dijo, tú tienes muchos enemigos, pero quien le toca seguir es a este señor. A este que viene de Perú, nacido en Estados Unidos, en Chicago. Entonces, este señor, que es el nuevo Papa, ahora Papa León XIV, ya tenía conocimiento, porque él estuvo más de un año antes de que fuera escogido como el nuevo pontífice. Estuvo casi 2 años en el cargo como el prefecto, sustituyó al anterior. Pero además, es un hombre que llega y conoce a Santo Domingo, porque si cualquiera dice, ok, él llegó y son tantos países en el mundo donde está la iglesia, pero él sabía perfectamente la vida aquí, cómo era, y conocía a Santo Domingo. ¿Por qué? Porque su congregación tiene presencia en República Dominicana. De hecho, hay imágenes suyas visitando la ciudad de La Vega, donde están los agustinianos, congregación a la que él pertenece. Entonces, él había estado visitando Santo Domingo, conocía a Santo Domingo. De manera que ante un expediente que llegaba de Santo Domingo, evidentemente tenía conocimiento de causa. Y es este Papa quien finalmente termina separando al arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo. Tuvo la delicadeza, digamos, de no darlo a conocer, o la delicadeza para el arzobispo, digamos, porque nosotros podríamos decir, bueno, pero en el orden de la transparencia, la iglesia debió decir la verdad, ¿verdad? Decir lo que era, lo que pasaba. La iglesia no lo dijo. Entonces, depende de dónde se mire lo que pasó. Pero fue el propio Osoria Costa quien pone sobre la mesa lo que había pasado con él, diciendo que fue por mala administración, sin precisar exactamente a qué se estaba refiriendo. Es un poco de lo que tenemos. He conversado con varias personas, algunos daban datos adicionales, pero nosotros no tenemos mucho tiempo hoy, solo quería ponerles en perspectiva de esa cronología en el tiempo que nos permite entender un poco más lo que pasó con una arquidiócesis donde ya hay otro arzobispo. La semana pasada, el anterior arzobispo Osoria se marchaba a Roma a participar de una actividad. Supongo que ese será un tema, porque Vi a un sacerdote que se quejó de lo que se había decidido y dijo que de Roma llega lo que a Roma va. Siempre se ha dicho, no llega otra cosa de Roma, y en este caso a él le parecía injusto. Pero ese es tema de otro día. Creo que tengo una pausa y es brevísima, señor director, solo un minuto para regresar con la gente acá.
Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro.
Déjalo ahí, que otro lo recoja.
Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude.
Claro, Otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar.
¿Tú fuiste de la habitación 23?
Para comerte mejor, dijo el lobo.
¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo.
No se preocupe, te va a recoger.
Pero creo que las cosas van mejorando.
Si no dejamos todo a Otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Me marcho diciéndoles que fue aplazado para el 15 de diciembre el juicio preliminar contra Jochi Gómez, Hugo Veras y otras 8 personas imputadas en la denominada Operación Camaleón. En Haití, tensión con la guerra de pandillas declarada a partir del día de hoy y, por supuesto, pendiente de otros temas desde acá. Pero no tenemos más tiempo, mañana es otro día y quiero dar las gracias a los que están a través de Teleradio América en República Dominicana y en Televisión Dominicana. A todos los que escuchan y ven nuestro programa. En Televisión Dominicana, desde los Estados Unidos, para todo el territorio continental, para todas las islas del Caribe, para Canadá. Gracias de corazón. Mañana es otro día y aquí nos encontramos. Hasta entonces.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.